La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Buenos días, bienvenido a la mañana, ya sabes, 12 y 6 minutos, bienvenido a todos los oyentes, especialmente saludamos desde la mañana en COPE Extremadura a los nuevos que se suman hoy, a nuestros amigos emeritenses desde el 103.6 de la FM, también por supuesto a nuestros amigos de Plasencia en el 103.2 de la FM y por supuesto a COPE Cáceres al 91.6 de la FM. Saludos, seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. También aquellos que nos escuchan a través de internet en cope.es y por supuesto también ahí encuentras la última hora. Saludos a aquellos que se conectan a través de la aplicación móvil, al teléfono o tablet. Ya sabes que hoy es viernes 24 de julio, soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Al otro lado de la pecera está José Luis Franco Franquete. Buenos días.
Hola, buenos días, Lorena. Anoche me dieron recuerdo en Guijo de Granadilla. Tienen ganas de conocerte y me dijeron que tienes una voz encantadora.
Pues un besito para todos los de Guijo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar ahí siempre al otro lado de la radio. Algún día, ¿eh?, cumpliremos la promesa, iremos para allá, Franquete.
Pues es verdad, se celebró ayer Santana. Como sabes, Santana y San Joaquín, los padres de la Virgen.
Bueno, pues los abuelos de Jesucristo, ya sabes qué importantes son los abuelos. Mañana además es un día especial, se celebra ese día de los abuelos también, Franquete.
Y el martes en Cáceres se va a celebrar también, que por eso el martes pues lo vamos a cambiar por el miércoles, Lorena.
Aquí estamos como los cromos cambiando todos los días.
Muy bueno.
Oye, yo lo tengo rebelde Cristiano Ronaldo, ¿me lo cambias?
Hombre, oye, estábamos hablando precisamente de los abuelos, que son maravillosos. Y que bueno, y que uno tiene el placer de ser padrino de ellos. Fíjate qué ahijados tengo de 90 años.
Oye, pues están estupendos en alguno de los ahijados que tienes tú. Bueno, sobre muchos temas vamos a hablar en esta mañana, pero antes de continuar, por supuesto, lo que hacemos como siempre es actualizar la información más cercana. El consejero de Gobierno aprueba la puesta en marcha de los comedores escolares en septiembre. José Gago. Y reacciones del presidente extremeño a la sentencia que deja sin transporte escolar a la región. Gracias a José Gago por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 22 minutos estamos de nuevo contando noticias. Normalidad a estas horas en las principales vías de Extremadura, también en la red de carreteras secundarias. Y conectamos ahora con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué es lo que nos depara el tiempo meteorológico, sobre todo para hoy y para mañana. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo bastante despejado en general en Extremadura, aunque durante esta tarde van a ir creciendo nubes altas. Las temperaturas hoy bajan, máximas que rondan los 34 grados en Badajoz y Mérida y los 32 ya en Cáceres. Sopla viento del oeste. Mañana sábado se espera un cielo poco nuboso en general, tan solo con algún intervalo de nubes altas y unas temperaturas que esta noche no cambiarán demasiado o podrían bajar, pero poco. Mañana las máximas se recuperarán algún grado. Esperamos 35 de máxima en Badajoz, Mérida y Cáceres y mínimas esta noche sobre los 19 en Cáceres, 17 en Mérida y 16 en Badajoz. Soplará viento flojo en general del oeste al noroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Seguimos en la mañana, 12 y 10 minutos, Franquete, tenemos muchas cosas que contar. Por ejemplo, vamos a hablar sobre las matronas en la planta del Hospital San Pedro de Alcántara, donde no están y donde quieren estar, porque es una necesidad para todas aquellas que han sido mamás y para acompañar la vida de los bebés recién nacidos. Es una petición que se está realizando a través de una página web, change.org, donde además se han sumado también la Asociación de Matronas y también el Sindicato de Matronas Nacional. Sobre este tema también charlaremos en la mañana, pero también vamos a irnos hasta Mérida para conocer más sobre una concentración internacional de motos que se ha presentado esta misma mañana. Hablaremos sobre las mascotas. Hoy es su día. Franquete, ¿tú tienes alguna mascota en casa?
Pues yo sí, sí. Lo que pasa es que normalmente no la llevo, pero yo creo que todos tenemos mascotas, ¿eh?
Qué susto me has dado. Pensaba que iba a decir que tienes dos tus hijos. Eso no, ¿eh?
No. Ellos son los que me utilizan a mí como mascota, porque además soy un comodín para los hijos. Mm. Los padres somos comodín para los hijos, ya lo sabrás tú, que te quita, te ponen, lo utilizan, lo sacan de la manga, o sea que...
Desde bien chiquititos, es verdad. Oye, Franquete, que también vamos a hablar de toros, lo vamos a hacer también, bueno, pues sobre distintos temas, y por supuesto vamos a hablar del cine de verano que regresa al Foro de los Balbos durante el mes de agosto.
Es verdad, en el cine de San Blas, Lorena, que tú todavía no estabas en proyecto, no se conocían ni tus padres, el Antonio Población hizo el cine de verano de San Blas. Después tuvimos el de la Plaza de Toros y el célebre de la Historia, con el señor Pelayo.
Bueno, pues vamos a hablar sobre también ese cine de verano, no solamente en Cáceres, también en Mérida, en las Siete Sillas, sobre todos estos temas y más. En esta mañana te vamos a ir dando detalles.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
El mundo ha roto, el mundo está ya. Y puede parecer que yo estoy loco. Tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere. Y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que una...
Seguimos en la mañana en este viernes 24 de julio. Franquete, estás acompañado de una persona muy especial. Es Jesús Domínguez, presidente de Donantes de Sangre en Cáceres, de la Hermandad San Pedro de Alcántara. Vamos a hablar sobre ese homenaje, en este caso, a los donantes, a esas personas anónimas que salvan vidas cada día y que hacen que el mundo siga girando.
Fíjate la gran suerte que tengo, Lorena, de pertenecer a la hermandad, que un día se lo pedí a Jesús Domínguez Cuesta y me dijo, puede entrar a la hermandad. Y aquí estamos, sin bajar la guardia, fíjate, en agosto la gente se va de vacaciones, sin embargo vamos a visitar Alcántara, Talaván, Albalaga, Robilla de Alconeta, Trujillo, Torrorgá, Trujillo otra vez, o sea que no se va de vacaciones la hermandad de donante de sangre.
Bueno, pues ellos no se van de vacaciones y además, como decíamos, este merecido homenaje, gracias a Sánchez Cortés también que colabora con nosotros en la mañana. Jesús Domínguez, bienvenido, buenas tardes.
Bueno, pues yo soy de la COPE porque desde las 6 de la mañana te estoy escuchando, eres más guapa, físicamente que la voz que es preciosa también.
Oye, ¿y a mí que no me hubiera importado ser feo?
Sí, Franquete vino la cigüeña dos veces, una para traerle, otra para llevárselo, pero tiene muchos valores, la belleza en el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Yo soy hombre de la COPE y además todo el día estoy enganchado a la COPE, no sé, tengo un coche ahora que sale la COPE directamente y la voz tuya no es que sea bonita, es preciosa y físicamente si la conociera es más guapa todavía que la voz.
Me voy a ir roja para COPE, casa.
Esta es mi emisora. Nunca voy a las emisoras porque no me da tiempo, pero Franquete tiene un poder de gancho y como Florencio, nuestro antiguo director, es un hombre íntimamente amigo, aquí estoy para intentar en estos minutos a través de la COPE salvar vidas.
Bueno, pues Franquete, como decíamos, lo ha explicado muy bien Jesús, para él es su casa y nosotros también estamos agradecidos, como siempre, estás aquí colaborando muchas veces con el Club Rotary, con muchas iniciativas solidarias, porque tú has decidido que tu vida, lo dicen además tus hijos, tus conocidos, tú no tienes un minuto para dedicarte a ti mismo, siempre lo tienes para los demás.
Se hace corto el día, concretamente yo empecé en la COPE haciendo un programa de la Nacional 630 cuando las carreteras eran caminos. Lo hacíamos y dábamos señales todos los días de las carreteras, de las curvas, de los accidentes. Y yo la verdad que no he sido locutor porque no me han querido acoger aquí, pero soy locutor. Me dice tu director que hay tres personas que hablan muchísimo en este país, que es su mujer, otro que estuvo aquí en la COPE y un servidor. Somos los tres locutores más grandes de España. Y el otro día me llamaron de Madrid y me han invitado a comer en la COPE Nacional. No sé si lo sabrás. Ajá. Porque me hicieron esas preguntas tontas y le hice unas contestaciones que ha salido a nivel nacional. Yo no quería tampoco ser el listo de la película, pero como tengo tanta experiencia, me empezaron a decir cosas y bueno, me hablé de nuestro amigo el Rey, Hace poco yo me recibió personalmente de su majestad el rey hijo. Yo le sigo llamando al rey padre, rey hijo. Y la verdad que dije que también el rey hacía lo que yo hacía. Pues bueno, como somos humanos, pues eran unas preguntas muy absurdas, pero muy bonitas.
¿Sabe que yo llevo 5 años sin hablarme con Jesús?
¿Sí?
Sí, por no interrumpirle. oye, Jesús, que enhorabuena porque la Hermandad de Donantes de Sangre, vamos, regional, porque él es el presidente regional, Lorena, de los donantes de sangre, ¿no? O este programa se podía llamar La Gota Roja, ¿te parece bien?
Sí, La Gota Roja porque, bueno, primeramente deciros extremeños, sentiros súper satisfechos, súper contentos. Yo no tengo palabras para calificar a los 70.000 donantes de nuestra región, que somos los mejores de España, los número uno en donación con arreglo al número de habitantes. Hay que repetirlo muchas veces porque el año pasado nos quedamos con unas décimas por el segundo, pero concretamente el otro día en Burgos, que entregamos el mérito nacional a la parroquia Virgen de Guadalupe, la recibió el Padre Tino. Presumimos de que este capitán del barco que soy yo, pero solamente soy el capitán. Después hay 400 marinos navegando todo el día en la región. 8 hermandades, 8 juntas rectoras en la cual pertenece José Luis Franco Valle. Y estoy súper satisfecho de pertenecer a esta región, que ahora mismo cuando vayáis veáis una cisterna llena de leche del Casar de Cáceres o de Don Benito Villanueva. Imaginaos que esa cisterna lleva 22.000 litros de leche. Pues 22.000 litros de sangre se han sacado este año en nuestra región, José Luis.
Primera en España. Nos ganó por una décima lo que dices tú, Jesús, Bilbao, el País Vasco. Pero ahora ya hemos subido nosotros.
Sí, pero es que tiene su explicación por qué nos ganan. Nos han ganado varios años. Nosotros seguimos siendo los primeros. Yo digo de los primeros para no mentir, porque no me gusta mentir, pero es porque allí las aféresis, las cuales yo me he hecho varias, es donar las plaquetas, que son 2 horas en una camilla, las cuentan por 10. Y nosotros somos tan humildes siempre, tan humildes los extremeños y tan conquistadores, que las contamos por una. Por eso siempre nos sacaban la ventaja. Pero ahora mismo los extremeños somos pobres, de acuerdo. Yo no me importa ser pobre en cuanto a renta per cápita se refiere, pero somos los más ricos en corazón.
Sí, señor.
Jesús, donar sangre es un acto de generosidad, de responsabilidad, y en verano no se puede bajar la guardia, aunque estemos a la cabeza. Hay que seguir haciendo campañas de concienciación porque los donantes tienen, bueno, pues una vida útil para donar sangre, entre comillas, podríamos decir, igual que los coches.
Sí, a mí me preocupa el verano porque yo he oído en varias emisoras que hacía falta sangre en algunas regiones de España. Aquí no tenemos problema porque Franquete no se va de vacaciones. Yo si me voy a mi pueblecino y al Valle del Erte, como dice Franquete, al pueblecino, a Tornavacas, a regar los cerezos y los kiwis. Pero estoy a las 24 horas del día, llevo un teléfono 24 horas, pero no tengo problema. Yo sé que Extremadura no lo va a tener, por una razón, porque Franquete se coge la bicicleta, pues no tiene carnet de conducir, y se va a la piscina, y con la megafonía sacamos enseguida 40 o 50 donantes. Si hace falta, nos vamos a una discoteca, nos vamos donde haga falta, quiere decir que nos ponemos en Cánova, quiere decir que yo me he puesto con un R12 en Cánova hace años pidiendo sangre para el primer trasplante del mundo. Tenemos, esto es como una empresa, hay que buscar clientes, hay que mantenerlos, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, porque el donante de sangre es excelentísimo señor por muchas razones. Primeramente porque tiene la medalla de Extremadura. Segundo, porque si el metro cuadrado que pisa el donante de sangre está bendecido. Y tercero, porque salva 3 vidas cada vez que dona sangre, José Luis. Tres vidas.
El problema que ha mencionado la discoteca es que encuentra un poquito de sangre en el alcohol. Esa es la única historia. Pero es verdad que la pureza de la sangre. Y después tiene pues un hombre de confianza que le coloca muy bien el toro en suerte, Mauricio. Porque claro, él no puede atender a tantas cosas. Jesús Domínguez se divide por 1.000. Y es incansable. Y después tiene al amigo Mauricio, que el cual es un hombre de confianza tuya.
Y tengo una mesa, y es primicia para la COPE.
Escuchar esto, fíjate.
Primicia. Ya tenemos nosotros Extremadura, la medalla de Extremadura. Pero se va a solicitar, somos candidatos al mérito Príncipe de Asturias de la Princesa, en la cual las asociaciones nacionales de donantes, tengo ahora mismo la primera hojita firmada por mí como adhesión, y cualquier institución se va a adherir, diputaciones, cualquiera, para que este colectivo tan humano, que somos 2.200.000 donantes de sangre en España, la cual tenemos el honor de que en Cáceres, concretamente Mauricio y un servidor, pertenecemos a la directiva nacional y al mérito internacional, el cual yo tengo el honor de tenerlo, no por mí, sino yo lo comparto con los 1.200.000 extremeños que somos, me lo concedieron, pero yo no lo quiero para mí ese mérito mundial. 120 países se acordaron de un humilde extremeño, de un pequeño empresario, y para mí es un honor. También lo tiene la Guardia Civil. Bueno, hay muy pocos méritos dados, hay 25 en 50 años. Y Extremadura, desde este momento yo que lo poseo, lo comparto con todos mis donantes, que son 70.000 hombres maravillosos y mujeres que dan la vida a cambio de nada.
Bueno, pues recordamos, por supuesto, como decíamos en la mañana, los requisitos son muy sencillos para donar sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kilos. Y, por supuesto, bueno, pues hay otra serie de requisitos, pero una vez que uno va allí, ya si es necesario, ya le echarán para atrás, como decimos siempre, ¿no? Pero lo es muy sencillo.
Sí, bueno, las mamás, yo tengo mucha cara. La verdad que soy un hombre abierto. Esta mañana he hecho una donante de sangre, fui a hacerle un trabajo que me pidió ayuda y la hice donante, fue la propina que le pedí. Pero también pido en este momento para las mamás, y ha nacido concretamente ayer una niña, y le doy enhorabuena a Soraya, que es nuestra secretaria, ha nacido un niño, y lo primero que le pregunté anoche cuando la llamé: Soraya, ¿habrás donado el cordón umbilical? Dice: no falta más, don Jesús, si soy la secretaria de la hermandad y soy secretaria, te he obligado moralmente. Dice: era un cordón precioso, y la niña es preciosa, pero también le dije que es una chiquita fuerte, hermosa, guapa. Digo: también donarás tu leche maternal. Y me dice: don Jesús, espero que tenga mucha leche, porque si tengo poca, tiene que ser para mi niña. Bueno, pues si Soraya, no me escucharás, pero si me escucha y cualquier mamá le sobra leche maternal, el Banco de Sangre de Extremadura, que es un banco sin crisis, con una alegría enorme, tenemos superávit.
Y el banco que más intereses produce.
Totalmente, pero no nos podemos descuidar, porque la sangre tiene que estar esperando siempre al enfermo, nunca al enfermo a la sangre. Yo me acuerdo muchas veces cuando se cobraba la sangre en Cáceres, en la calle Colón, el doctor Márquez tenía un laboratorio, yo estaba en el pautero estudiando, y nos daban 20 duros, 100 pesetas de las antiguas, por donar esa sangre, que era normal. Yo nunca llegué a venderla.
Desgraciadamente, en aquella época muchas madres tuvieron que vender la sangre.
Y otros murieron por no tener sangre. Yo me acuerdo que algunos médicos me decían: Jesús, ¿qué haría un barco, un coche sin gasoil? Pues no se para. Un barco sería el garete, un avión sería el garete. Por eso le pasa a los quirófanos, si no hay esa materia prima. Y yo me pongo nervioso algunas veces, incluso ya con la experiencia que tengo, que entré con 18 años en la hermandad, cuando me dice uno: Jesús, gracias a ti se ha salvado mi padre. Digo: no, gracias a la sangre que estaba allí, porque mi hermana también tuvo una necesidad de sangre hace muchos años, y mi padre se emocionó y no quería que yo donase sangre porque trabajaba mucho y me podía quedar débil, y era mentira. Cuando a su hija le hizo falta la sangre, yo estaba en Portezuelo y Acehucha sacando sangre, me saqué dos bolsas. Se salvó gracias a la sangre de otra persona, porque estaba allí la sangre esperando a José Luis.
Muy bien. Lorena un día nos va a contar, la próxima vez, lo que le dijo Jesús Domínguez Cuesta a Leticia.
Bueno, es muy sencillo, ahora mismo como está la...
Venga, boca, un segundo,
el rey yo le admiro, y a su padre igual, con todo lo que está pasando ahora, todas esas tonterías, que son tonterías, porque son unas personas muy allegadas. Estuve el otro día con el rey, con la reina, y le dije: su majestad, usted no puede donar sangre. Y me dice: ¿por qué, señor? Digo: porque mire usted, no pesa usted 50 kilos. Se echó a reír, digo: pero el rey tiene un cuerpazo exagerado para donar dos bolsas. Y me dice el rey, dice ella, y si se marea, digo: no, pensé que me haría en Cáceres, en Malpartida de Cáceres. Y ¿por qué en Malpartida? Y él estaba escuchando y hablando con otra señora al lado. Y digo: porque hace 25 años, cuando usted era un chaval, fue usted a la fiesta de la cigüeña, y el alcalde de Malpartida, don Alfredo, me ha dado una carta personal para que eso. Bueno, voy a terminar porque la historia es más larga, pero muy bonita.
O sea que tú le dijiste que no podía donar por 50 kilos.
Sí,
¿no?
Pero nuestra alcaldesa engordó cuando ganó las elecciones, como le dije así, y ya dona doña Elena, dona sangre. Pero le mandé una revista de los donantes de sangre, en la cual venían todas las autoridades regionales, y a la semana me contestó la carta, que era una revista preciosa, y le mandé una foto de su padre cuando era jovencito y estuvo conmigo.
Muy bien,
Jesús. Pues muchísimas gracias a Jesús Domínguez, que tiene un banco viviente de recuerdos aquí. Desde luego, con este banco de sangre, ese homenaje merecido a todos los donantes de sangre de Extremadura. Un saludo y hasta la próxima.
Gracias por usted, que me da una cada pastel, la compartiré con algún donante por ahí. Y gracias a Extremadura, un abrazo para todos, y que no olvidéis que la sangre no tiene vacaciones.
Sí, señor. Sánchez Cortés te ha traído una cajita de bombones para que haga lo que siempre hace:
la
empresa
más dulce de Extremadura.
Repartí, que es lo tuyo.
Gracias, gracias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Bueno, esta parece que va a ser otra de las canciones del verano. Ricky Martin y La Mordidita. Por cierto, que seguimos en la mañana este viernes 24 de julio, 12 y 24 minutos. Algo muy habitual del verano son los cines veraniegos. Por eso nos vamos a ir hasta Cáceres, en concreto hasta el Foro de los Balbos, para conocer más sobre ese cine de verano que va a llegar este mes de agosto. Nos lo cuenta Jerónimo García. Bienvenido, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Jerónimo.
Gracias a vosotros.
Cuéntanos más sobre este programa que comienza el día 8.
Bueno, pues un año más, el Foro de los Balbos en plena Plaza Mayor de Cáceres, junto a la Ciudad Monumental, se convierte en un cine de verano para todo el mundo. Tenemos una programación que ampliamos en esta edición. Estos años anteriores hemos proyectado unas 2-3 películas cada fin de semana, y este año, bueno, pues hemos conseguido levantar un evento de 3 fines de semana completos, 6 proyecciones. O sea que, bueno, sin duda una propuesta cultural y de ocio, yo creo que muy atractiva para la ciudad.
Bueno, un cine de verano, Franquete, que, como decíamos, se celebra en el Foro de los Balbos, en la Plaza Mayor, en colaboración, bueno, pues por ejemplo con el Gran Teatro, el Ayuntamiento y otras firmas que se suman. Las proyecciones van a ser a partir de las 10:30 de la noche y con entrada gratuita.
¡Qué maravilla! Por cierto, hace un ratito le estábamos comentando a Lorena de que, claro, ella es muy joven, lo que hemos conocido, la Plaza de Toro, el cine San Blas, el cine de la historia de verano. ¡Qué maravilla! Se fueron de puntilla, pero gracias a vosotros podemos ver en el corazón de la ciudad y en la plaza, en el Foro de los Barbos, podemos ver esas películas maravillosas.
Pues sí, encantados de poder realizar este tipo de eventos para la ciudad. Yo creo que es muy importante que los lugares comunes de nuestras localidades vuelvan a ser punto de encuentro de la ciudadanía de una manera intergeneracional, puesto que en estas sesiones pues se junta todo tipo de gente, familias, gente más mayor, más joven. Y bueno, creo que es importante volver a tomar lugar en estos espacios comunes y, por supuesto, disfrutar juntos de un espectáculo, pues con lo que eso significa, ¿no? De respeto y de encontrarnos en un lugar común.
Bueno, la novedad de este año es la ampliación del evento.
Efectivamente, gracias a la responsabilidad de las empresas y firmas que participan en el patrocinio y sponsor de este evento, pues hemos podido pues ampliar la propuesta, que yo creo que es importante, porque muchas veces el cine, si es una proyección aislada o una o dos, pues bueno, pues no deja de ser una cita en la agenda, pero si ya son 6-7 proyecciones, sin duda es una cita establecida y sólida durante el verano.
Bueno, una cita, como decimos, obligatoria en este caso prácticamente para los amantes del cine. Además, el entorno es inmejorable, porque ver películas, estar al aire libre en la ciudad medieval de Cáceres, bueno, pues no puede hacerse todos los días.
Bueno, es fabuloso. El año pasado ya lo veíamos, ¿no? Muchos turistas se quedan alucinados con la actividad y, bueno, tiene muy buena acogida. Tendremos unas 300 sillas que normalmente se completan, y luego, como al ser un espacio abierto, pues mucha gente se lleva sus propias sillas o los chavales se sientan en la acera, en el suelo y tal, y bueno, la verdad es que se pone muy bien de ambiente. Y si es una pantalla de gran tamaño y con buena calidad de imagen y sonido, con lo cual, vamos, está todo asegurado para disfrutar de una sesión de cine como es debido.
Y además, pues las pipas, los caramelos, las chuches, esas se las recomendamos nosotros que vaya Lorena Sánchez Cortés.
Efectivamente.
Sánchez Cortés, los frutos secos, las golosinas, y buen amigo, y gracias. Y además, yo creo que Plasencia, que nos está escuchando, y Mérida, si no tienen esta idea, pues se la damos desde aquí, Lorena.
Bueno, estupendamente. Uh-huh.
Hombre, Mérida la tiene, en un instante vamos a conocer, porque las 7 sillas esta misma noche acoge una nueva película a las 10:30, en un instante nos lo va a contar la responsable del Plan Urban, pero antes de despedirnos, Jerónimo, como decíamos, cuéntanos cuáles son las películas de este ciclo.
Pues bueno, hemos intentado hacer una programación que sea para todos los públicos y que despierte el interés sobre todo del público juvenil y familiar, por lo que tenemos un amplio abanico de géneros en torno al cine de ficción, cine fantástico, alguna comedia. Tenemos películas y aventuras y demás, ¿no? Tenemos películas como Zombieland, Pacific Rim, que es una de las últimas producciones de Guillermo del Toro, El Caballero Oscuro, Batman, Tengo Ganas de Ti, que es una producción española que tuvo mucho éxito en taquilla, Guerra Mundial Z, una buena película de zombies, y luego ya todo un clásico contemporáneo como es El Gladiator de Ridley Scott.
Lo que tenéis que poner también una de indio, Jerónimo, ¿eh?
Pues... debido a mi nombre, ¿verdad?
Pues sí,
lo tomo nota.
Bueno, pues apúntalo. Muchísimas gracias a Jerónimo García por acompañarnos en esta mañana y contarnos más sobre esas proyecciones. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Fuego en tus pupilas, tu cuerpo. La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Oye, en un ratito, Frank, que te tienes que irme a hacer la compra a Tambo, porque este fin de semana me voy fuera y quiero ir bien aprovisionada de productos extremeños.
Bueno, yo creo que confías en mí. El ir a Tambo ya es una seguridad y una calidad, y después no te siso nunca. Porque mi madre decía que yo era un niño muy atento, y es que le sisaba a ti, ¿no? A ti, ¿cómo te voy a sisar? Lo que sí es verdad que Tambo, claro, como te hace una oferta, piensa incluso tú que te he regalado la compra. Y es que calidad al servicio y le servimos a su propio domicilio. No olvidéis, por favor, Tambo es la despensa de los cacereños.
Una mordidita, una mordidita.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, en este viernes 24 de julio, 12 y 30 minutos. Lo primero que hacemos, como siempre, actualizar la información. Cada 30 minutos estamos contando noticias. Por eso, en esta mañana, nos acerca toda la información Celia La Fuente. Seguimos desgranando el Consejo de Gobierno. Guillermo Fernández Vara nombra a nuevos directores generales. Ibarra también ha pedido a Fomento que concrete si o no al tren de Lisboa a Madrid por Extremadura se va a electrificar. El 112 desactiva la alerta amarilla por altas temperaturas. Muchísimas gracias a Celia La Fuente por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 30 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, cualquier última hora que suceda, ya sabes, permanece conectado en tu dial de COPE porque te lo contamos en cuanto suceda.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Nos vamos hasta la capital emeritense, hasta Mérida, donde tenemos hoy una cita con el cine. Nos lo cuenta Silvia Fernández, delegada del Plan Urban. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Silvia, cuéntanos, ¿qué actividad tenemos para la noche de hoy?
Pues para la noche de hoy, dentro del ciclo de cine de verano de la zona urban, se va a proyectar la película Lluvia de albóndigas, de carácter infantil. Es en el Parque de las Siete Sillas, como el resto de las películas, de las proyecciones, y nada, estamos muy contentos con la acogida que está teniendo esta iniciativa.
Silvia, como decíamos, son ya muchas las películas que se han proyectado. Esta es específicamente para los más pequeños de la casa, Lluvia de albóndigas, una película que hizo las delicias de los más pequeños, donde, bueno, pues un científico se le iba un poquito de las manos y en vez de caer lluvia, pues caían albóndigas.
Exactamente. Es una actividad que estamos muy contentos y creemos que sí que está cumpliendo el objetivo de reactivar un poquito la zona y nada, también dar un poco de valor a lo que es la parte de naturaleza que tenemos dentro de la zona urbana y reutilizar los espacios que tenemos para darle vida al fin y al cabo.
Silvia, ¿cuál es la capacidad? ¿Cuál es el aforo?
Pues el aforo es ilimitado porque toda la gente que quiera ir, de hecho estamos teniendo entre 500 y 600 visitas cada viernes a las 10:30 de la noche y bueno, y además subiendo, o sea que hay un montón de gente que está yendo. También estamos teniendo muy buen tiempo, que eso facilita las cosas y encantados estamos.
Bueno, buen tiempo quiere decir que no hace frío por la noche y tampoco mucho calor, porque desde luego las olas de calor hacen que durante el día estemos más bien encerrados en casa. Esto hace que los niños estén de los nervios y lo importante es que puedan, bueno, pues pasar al menos la noche del viernes con una actividad cultural, en familia, con los amigos y además, bueno, pues como decíamos, de una forma muy asequible.
Exactamente, sí. Totalmente una actividad gratuita y bueno, el airecito ya que se levanta a partir de las 10:30, 11 de la noche se agradece.
Silvia, esta es la nueva película, como decimos, que se proyecta esta misma noche, esa lluvia de albóndigas. Todavía quedan proyecciones para lo que va de mes y lo que queda de verano.
Sí, tenemos hasta el 28 de agosto proyecciones. El próximo viernes tendremos El Caballero Oscuro y ya en agosto tenemos Karate Kid, El Gran Hotel Budapest, Tres Bodas de Más y Mortadelo y Filemón. Con la película de Mortadelo y Filemón acabaríamos ya el viernes 28.
Bueno, como decíamos, este cine de verano se hace normalmente en el mes de julio, en el Parque de las Siete Sillas, y en esta ocasión se extiende también al mes de agosto, ya lo hizo el año pasado, y este año de nuevo también durante el mes de agosto, para todos aquellos que quieran disfrutar con ese cine, ese ciclo de cine al aire libre, dentro del Plan Urban, un ciclo, como decimos, donde, por supuesto, los niños son los protagonistas, también las familias, porque hay películas para todos los públicos. Silvia, esta noche, cita, eso sí, para los más pequeños de la casa, ¿no? ¿Algún último mensaje para los oyentes de la cadena COPE?
Pues nada, que disfruten del cine, de todas las actividades que se proponen, que para eso, con esa intención se hace, pensando en la ciudadanía y en que podamos disfrutar de nuestra ciudad, que además de hermosa, tiene muchísimas posibilidades.
Bueno, y que no solo de teatro vive el hombre, también hay cine de verano para todos aquellos que lo deseen, esta misma noche a las 10:30 en las Siete Sillas. Un saludo a Silvia Fernández.
Otro para vosotros, muchas gracias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues Chayanne con este Madre Tierra. Oye, es que es verdad que hay que disfrutar de las cosas buenas de la vida, Franquete, de un buen comer, por ejemplo.
Sí, es verdad. El otro día iba un señor cantando por Cano Bailán detenido. Y usted está loco. Y es que nadie canta, nadie echa piropo. ¿Qué pasa aquí? Lo que es verdad, Lorena, ya lo sabemos, que en la Torre de los Pozos, en el baluarte de los Pozos, va hasta el mes de agosto todos los sábados actuaciones, ¿vale? Y es que ahí mismo está Torre de Sande, el gran restaurante, y el Casao, gran fiesta, que se celebra mirando al cielo y dando gracias. Hay gente que se casa por lo civil y hay gente que se casa como Dios manda, pero para celebrarlo, Castillo de la Arquijuela.
Seguimos en la mañana, bienvenidos si te acabas de incorporar. Vamos a hablar sobre el sindicato de matronas que ha reclamado a la Junta de Extremadura la elaboración de una nueva bolsa de trabajo para que accedan las profesionales que acaban de terminar su formación y aquellas que fueron excluidas de la bolsa anterior. Pero no es el único tema del que vamos a hablar con el sindicato de matronas. También sobre esa petición que existe en internet para reclamar que existan más matronas en el hospital de Cáceres. El SES reconoce además que es una demanda generalizada, aunque dice que este cambio requiere su tiempo. Charlamos en esta mañana con Enar García, vicesecretaria del Sindicato de Matronas, único en España este sindicato. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Enar, el Sindicato de Matronas ya había materializado esa reclamación ante la Junta de Extremadura, bueno, pues para pedir, en este caso, que ninguna mujer extremeña carezca de los servicios especializados de una matrona.
Por supuesto. Nosotros pensamos que las matronas son personal sanitario muy bien cualificado, que estamos muy infrautilizadas, ya que tenemos un estudio de 4 años de enfermería más 2 años de especialización, y que tenemos que estar presente en todos los procesos de la mujer. Y mucho más en esa reclamación específica, como otras muchas estamos haciendo, en el cual la planta de maternidad y el servicio de puerperio, después de la luz, tiene que estar presente una matrona. Es mucha incoherencia que tengamos durante el embarazo haya una matrona en los centros de salud, tengamos todas las mujeres tengan una matrona durante el parto, después de dar a luz no la tengan, el de la planta, y que tampoco ahí se corta el proceso, y después, posteriormente, en las revisiones puerperales y en el resto de las revisiones sí tenga su matrona en atención primaria. Entonces no, por eso una incoherencia, y creemos que para el beneficio de la salud de la mujer y del niño debía de haber una matrona en esas plantas.
Bueno, recordamos, las matronas atienden todas las fases del embarazo y del parto, así están cualificadas debido a su formación, pero también en este caso se habla de esas plantas de maternidad donde son atendidas por enfermeras, pero que no son específicamente, como decimos, matronas, no tienen esta formación. Existe una petición en la página web change.org con casi ya 1000 firmas de apoyo. Recordamos, por supuesto, que este texto cuenta con el apoyo de la Asociación de Matronas de Extremadura y del propio Sindicato de Matronas. Charlamos en esta mañana con Enar en representación de este sindicato y se han sumado a esta reivindicación y se ha presentado esa reclamación formal ante la Consejería de Salud y Política Sanitaria de la Junta de Extremadura, exigiendo, como decimos, esa dotación de puestos de matrona en las plantas de maternidad o puerperio en todos los hospitales. Como decimos, de momento esa petición, según el SES, bueno, pues requiere tiempo. No sé si habéis podido reuniros después de esta reclamación, Enar, con los responsables en este caso.
Pues estamos pendientes porque nuestra reclamación va más. No solamente, como has dicho tú bien, estamos en todo el proceso de embarazo, el parto de puerperio. Es que hay mucho más sitio donde está la mujer en una hospitalización y posteriormente y está presente una matrona. Hay plantas de esterilidad, de fertilidad, hay plantas de consulta de alto riesgo donde también hay enfermeras. Nosotros, nuestra intención es que donde todos los procesos del ciclo vital de la vida de la mujer esté presente una matrona. Una matrona tiene que estar en atención primaria, no solamente en el proceso de embarazo y postparto, sino también está para atención de precoz del cáncer, está, y de hecho está, y nuestro programa se lo indica, en menopausia y en todos los procesos vitales. Incluso en todos los procesos de anticoncepción y de todo. Por mucho más, nuestra presencia, nuestras reivindicaciones son amplias. En este caso, hemos solicitado, por supuesto, con los cambios de la nueva consejería, hemos solicitado una visita. Y supongo que llegará, como todo, para septiembre y para después del verano. Tenemos pendiente una reunión con ellos, está claro que sí. Porque nuestra intención no es desplazar a esas enfermeras, sino ubicarlas. No, nosotros nunca estaremos en contra de las enfermeras, somos enfermeras de base, solo que somos enfermeras especializadas en la atención a la mujer, y ahí es donde queremos estar.
Bueno, pues como decíamos, reclamar esa necesidad de personas especializadas para atender las necesidades de la madre, para atender a los bebés recién nacidos, como decimos, no desplazar el trabajo de las enfermeras en este caso, sino, bueno, pues como nos cuentan esta mañana, que estas mujeres estén totalmente atendidas en todas las fases de su embarazo, también, por supuesto, en los primeros días de vida del bebé. Desde el Sindicato de Matronas, como decimos, también habéis reclamado una nueva bolsa de trabajo para que accedan las profesionales que acaban de terminar la formación. ¿Cuál ha sido la petición completa, Enar?
La verdad es que la bolsa de trabajo era bastante escasa y se encontraron con mucha gente que quedó fuera de la bolsa de trabajo. Durante un tiempo no necesitaban matronas, claro, porque no están cubiertos los puestos que se reivindican. Ocurre que luego en verano no tienen matronas, porque muchas de las matronas se tienen que poner a trabajar de enfermera generalista, pues con contratos un poco más largos. Y ocurre que en verano, por las sustituciones de vacaciones o alguna baja, pues no encuentran matronas. Y no existe esa bolsa, entonces no pueden tirar de una bolsa de trabajo que no existe, que no tienen. Y lo que hemos reivindicado es que se revise esa bolsa, que se revise con nosotras, se revise con el sindicato, con las matronas presentes en esa revisión de esa bolsa. Que incluso las matronas que salen, que han terminado los estudios, ocurre nuevamente con los médicos, los míos que salen, que tengan trabajo y sin embargo al no estar en la bolsa, pues no pueden contar con ellas. No existe, o llaman a la primera que saben que está libre. Y hay gente que se quedó excluida y no la llama, con contratos escasos de poco tiempo y de poco día. Es cuestión de mala organización, de no realizar la bolsa con tiempo, de no tener una buena infraestructura en revisión a la falta en verano, que puede ser mayor, o en la revisión de que nosotros sabemos que hay plazas de matrona, pero no están siendo ocupadas por matrona, pero ahora no las encuentran por la mala gestión de esa bolsa.
Bueno, además de este tema, también ha surgido otro debate. Bueno, en la sociedad civil se habla de ampliar el permiso maternal y paternal. Hay una petición formulada desde Teruel que ha reunido más de 65.000 firmas, también en esta página web change.org, en esta plataforma, que pide, bueno, pues esta joven, Elena Tena, de una joven de 34 años de la localidad turolense de Monreal del Campo, el pasado 2 de julio iniciaba esta petición para que las mujeres no tengan que renunciar a una proyección profesional por ser madres y alargar ese permiso de maternidad y paternidad al menos a 32 semanas. Recordamos que la legislación europea sobre el permiso maternal es del año 1992 y que otorga un mínimo de 14 semanas de permiso. Desde la aprobación apenas se ha modificado. En 2010 de Estrasburgo pidió actualizar la normativa para ampliar hasta las 20 semanas el tiempo de descanso necesario para dar a luz. Las propuestas pues siguen a la cola de las prioridades de la Unión Europea. Falta de acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea y Bruselas, todavía no se ha pronunciado, está parado en Europa esta situación. Lo que sí sabemos es que la Organización Mundial de la Salud recomienda a todas las madres la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses con el fin de ofrecer a los hijos crecimiento, desarrollo y salud óptimos. También hasta los 2 años o más los niños deben seguir con esa lactancia materna complementada con otros alimentos nutritivos, detalla esta institución en su página web. Como decíamos, ese sentir social en arde que España está a la cola es así. Recordamos, 112 días para la madre, 15 para el padre, a la cola de Europa. Está en el 8º puesto detrás de Turquía, Suiza, Letonia, Chipre, Bélgica, Eslovenia y Liechtenstein. Alemania tiene un periodo más corto que el de España para la madre, 98 días, de los cuales 42 son anteriores al parto, pero después del parto se le suma un año al 67% de ayuda con un tope de 1.800 euros. En fin, como decíamos, la situación de España, esas 16 semanas de baja maternal, hacen que ocupe el 8º puesto europeo. ¿Cuál es la valoración, Enar, que hacéis de esta situación?
Pues como tú la has explicado muy bien, estamos fatal. Estamos fatal. Nuestra valoración es justamente que bueno, pues uniendo un poco lo anterior dicho, la madre tiene que estar presente en una planta de maternidad para una lactancia exitosa, continuar trabajando con esa lactancia en la atención primaria y, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo y a favor de un permiso maternal, paternal y paternal más acorde con las mujeres que trabajan, ¿no? Eso es un gran problema. Una mujer que está dando el pecho a su hijo, que está haciendo una lactancia natural, con todos sus beneficios, y sabemos los beneficios, sobre todo a nivel de salud para ese niño, eso es tremendo, tenerse que poner a trabajar y tener que compaginar con esas acciones, con su trabajo, con su horario, que no es fácil, ¿no? Todo el mundo, hay gente incluso que trabaja y no puede desplazarse, no puede dedicarse a la hora maternal, y puede hacer unas estaciones con aparatos, y desde luego estamos a favor, no ya no solamente la lactancia, que nos parece 100% súper beneficiosa para la madre, tanto para la madre como para el bebé, sino únicamente por la crianza de esa criatura. Y tenemos que intentar en este país que una buena crianza es el futuro de las personas, el futuro de los españoles, y la crianza es vital, y los 6 primeros meses es vital para un futuro hombre, una futura mujer.
Bueno, pues ahí queda esa petición. Te invitamos a conocerlas a través de la página de esa plataforma change.org. Gracias a Enar García, vicesecretaria del Sindicato de Matronas de España, que nos ha acompañado en esta mañana. Y, por supuesto, recordar el papel, como tal nos lo ha contado Enar, en la vida de la mujer, en este caso de las matronas, y sobre todo en la vida del bebé. Por eso tan importante también esa reclamación de la que hablábamos en un inicio, de que haya matronas en el Hospital San Pedro de Alcántara, en las plantas de maternidad y en todos los hospitales de España. Muchísimas gracias, Enar, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias a ti por haber invitado a este espacio y por lo bien que lo has explicado también. Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana en este viernes 24 de julio, 12 y 48 minutos, Franquete. Nos vamos a ir hasta Malpartida de Cáceres para hablar con Alfredo Aguilera.
Oye, me ha encantado la entrevista, Lorena, que la has hecho. Y como estamos a favor de la vida, decimos que las matronas son justas y necesarias.
Pues yo invito a todas las oyentes, aquí me mojo, yo ya he firmado esa petición para que haya matronas en la planta del Hospital San Pedro de Alcántara y también para que se alarguen los permisos de maternidad y paternidad. Y esto aunque no seamos madres, las mujeres y los hombres, aunque no lo sean, no son mamás por supuesto, pero sí que son papás, es necesario en este caso que tengamos en cuenta, esas políticas europeas. Estamos en el 8º puesto, pero es que hay otros países que están mucho mejor en estos campos y en otros. Así que por la educación de nuestros hijos, de las futuras generaciones, tenemos que comprometernos.
Claro que sí, además las matronas como los humoristas, trabajamos donde los demás se divierten, es que es necesario.
Bueno, pues nos vamos a ir a esta malpartida de Cáceres, vamos a hablar con Alfredo Aguilera, en este caso como portavoz popular en la Diputación Cacereña del Partido Popular, para que nos cuente un poquito cuál va a ser su postura en esta nueva legislatura. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Alfredo, por acompañarnos en la mañana. Desde el Grupo Popular en la Diputación de Cáceres habéis pedido a la presidenta de la institución cacereña, Rosario Cordero, que no se intente silenciar, decir lo positivo que hizo el PP en la anterior legislatura.
Sí, bueno, eso ha sido una de las primeras puestas en común con la presidenta que le hemos trasladado con nuestra preocupación de que se intenta hacer tabla rasa sobre lo que creemos que ha sido una muy buena gestión durante el periodo 2011-2015, cuando Laureano León ha sido presidente al frente de un equipo del Partido Popular. Y no porque lo digamos nosotros, sino por los propios datos, por el sentir generalizado entre alcaldes e incluso empresarios de la provincia. Y bueno, pues algunas de las declaraciones que ha hecho en ese sentido la presidenta no nos han parecido acertadas. Tampoco hemos hecho una dialéctica de este tema, pero bueno, queremos poner los puntos sobre las IE porque nosotros dejamos la Diputación muy orgulloso de la labor que lleva a cabo.
Alfredo, habláis también del Colegio Mayor Francisco de Sande. ¿Cuál es la posición del Grupo Popular?
Pues mira, la posición del Grupo Popular es la misma que se ha mantenido durante los últimos años al frente del gobierno de la Diputación Provincial. Y era el transformar el Francisco de Sande, lo que era el Colegio Mayor, en un centro cultural y turístico que iba a revitalizar y iba a ayudar mucho a la ciudad de Cáceres y sobre todo a la parte antigua, ¿no? Porque cogíamos un colegio que era totalmente deficitario y con esto quiero aclarar que no es que estuviéramos en contra de la educación pública, no es que estemos en contra de estos chavales que necesitan un alojamiento para la carrera universitaria, porque había plazas públicas libres. Y sobre todo porque la educación pública no puede versar en un endeudamiento de más de 1 millón de euros para alojar a una media de unos 32, 34 alumnos. Nosotros le decimos, si usted quiere ayudar a las familias necesitadas, que no todas eran necesitadas, los que estaban de alojado, haga usted una beca si puede, porque no sé si tiene competencia, pero hombre, no dilapide más de 1 millón de euros del dinero de todos los contribuyentes de la provincia de Cáceres para mantener algo que ya se le ha dado una alternativa que económica y financieramente es sostenible, que va a ayudar a la ciudad de Cáceres, que va a generar riqueza y puestos de trabajo, pues para volver a abrir un símbolo que durante los años de gobierno socialista nos ha parecido un símbolo del despilfarro o el dinero público. Era una cuestión de sentido común. Y bueno, pues eso se lo hemos dejado claro ante la intención que tienen de volverlo a reabrir, que se lo han manifestado públicamente. Esperemos que impere el sentido común y que vea ya que el proyecto que está en marcha es muy beneficioso para Cáceres y para, sobre todo para la parte antigua.
Alfredo, buenas tardes, soy Franquete, un abrazo.
Franquete, buenas tardes igualmente.
Oye, como veo que Lorena está en el sindicato, en la Diputación ahora mismo hablando contigo sobre este tema, yo me salgo un poquito del tema y te digo que a qué dedicas el tiempo libre si lo tienes, alcalde de Malpartida, portavoz del PP en la Diputación y ahora estando ahí peleando para que sea el rincón tan bonito del mundo, no de España, sino del mundo, los Barruecos, peleando ahí. Así que Alfredo, enhorabuena y la verdad que seguimos confiando y apostando por ti.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que ahora son tiempos muy intensos, si tuviéramos 36 horas al día podríamos dedicarle más tiempo a la familia, a los hijos y a la mujer, que son los que nos echan en falta, pero bueno, ahora, como bien has dicho, el reto del mejor rincón de España es un reto muy apasionante, muy bonito, donde estamos disfrutando mucho y sobre todo aprendiendo de nuestros amigos de Alcántara, de Olivenza, que ellos son ganadores, y aprendiendo sobre todo de la voluntad de los malpartideños, de cómo desde el principio se han echado todo el trabajo a la espalda, los voluntarios, son ellos los que están tirando del carro. Y bueno, y ahí están los resultados, ¿no? Estamos ya a punto de finalizar la tercera fase, vamos los primeros con diferencia y ya pues afilando un poco la espada para la cuarta fase, que esa ya entendemos que va a ser un nivel de exigencia muy alto. Pero bueno, los Barruecos y Extremadura yo creo que bien merecen el esfuerzo porque la calidad que tenemos aquí en nuestra región es envidiada por muchísima gente y lo que tenemos que hacer pues llegar lo más alto posible.
Alfredo, pues como decía Franquete, vamos a volver por un instante de nuevo a su posición desde el Grupo Popular en la Diputación de Cáceres, como portavoz en este caso en la Diputación cacereña. Una última pregunta, hablan de esa falta de rigurosidad y de improvisación en el nuevo equipo de gobierno provincial en el inicio de esta nueva legislatura. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta del Grupo Popular en la Diputación cacereña?
Sí, bueno, ese comentario que hice pues fue precisamente porque hubo una serie de convocatorias que se cambiaron hasta en tres ocasiones para los funcionarios, otra convocatoria que no le llegó a los alcaldes porque se hizo de forma muy urgente. Entonces lo que le pedimos y entendemos entendemos desde la prudencia y desde la responsabilidad que hay que dar un tiempo de confianza, ¿no? Para que empiecen a conocer la institución por dentro y a ver cómo funciona todos los organismos, todos los estamentos que hay administrativos. Y eso lo entendemos que es normal que se tengan que adaptar, pero por eso le pedimos que tenga prudencia a la hora de organizar eventos y que no se queden en gestos, sino que vaya poco a poco, que nosotros no vamos a empezar a criticar por criticar, que criticaremos lo que entendamos que es criticable y que hagan bien, pues así le daremos la palmadita en la espalda para animarle. Nosotros como oposición estamos para controlar al equipo de gobierno y para ayudarles, para controlar de que todo se haga correctamente, que impere la igualdad entre todos los ayuntamientos y que se ayude al mayor número posible al municipio, porque entendemos que la diputación es necesaria para Cáceres, para Extremadura, para el entorno rural que tenemos, porque si no muchos pueblos pequeños lo van a pasar mal. Pero también lo vamos a hacer desde la capacidad de criticar lo que sea criticable y de ofrecer alternativas, porque evidentemente que cuatro ojos es mejor que dos, ¿no? Entonces, allá donde entendamos que se están equivocando, le ofrecemos una alternativa y donde quieran nuestra ayuda, que no nos quepa duda que la van a tener, porque creo que aquí en esta institución no se viene a hacer política, se viene a ayudar a los ayuntamientos y a los pueblos, sobre todo más pequeños, porque son los grandes necesitados ahora mismo en que está en tela de juicio lo que es la utilidad de las diputaciones, lo que es vivir con los pequeños, etcétera, etcétera. Y nosotros, populares y socialistas, estamos convencidos, somos hombres y mujeres de pueblo, estamos encantados de vivir aquí y queremos seguir viviendo aquí.
Pues muchísimas gracias, Alfredo Aguilera, por acompañarnos en la mañana y por darnos todos esos detalles. Seguiremos muy de cerca, bueno, pues al Partido Popular también en la Diputación de Cáceres. Gracias por atendernos esta mañana. Un saludo.
Muy bien, Lorena, Franquita, muchas gracias.
Un abrazo, Alfredo.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Me siento bien, la sartén no se pega.
Bueno, cuando uno se siente bien, le gusta vestirse adecuadamente. Por eso nos vamos a ir hasta Plasencia, hasta la tienda Flores Selección, porque precisamente cuando uno está bien, pues le gusta celebrarlo con su gente, con los amigos, con la familia. Y a veces un evento como este puede ser una boda. ¿Y dónde mejor que vestirnos? En la Rúa Zapatería número 6 en Flores Selección. Bienvenido, buenas tardes a Carlos.
Buenas tardes, tengan ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana, Carlos. Como decíamos, vosotros, bueno, pues asesoráis en protocolo, porque, Carlos, no es lo mismo vestirse para una boda por lo civil que por lo religioso.
Efectivamente, son dos escenarios completamente distintos. Aunque pueda elegir cualquier tipo de prenda, son totalmente distintos. Los escenarios, por ejemplo, por la escena, digamos, católica, la religiosa, es un protocolo un poquito más serio. Los trajes suelen ser en tonos oscuritos, gris marengo, en negro. Se lleva mucho este año también el chaqué. El chaqué es, digamos, lo tienen que poner en una invitación o recalcar para que vayan los testigos y los invitados acompañando al novio.
Bueno, como decíamos, es importante también que se conozca ese protocolo, que se hable también. Y vosotros también asesoráis, por ejemplo, porque tenéis una amplia gama de colores en los trajes. Por ejemplo, cuando es civil, bueno, pues se permite un poquito más por los chalecos, a lo mejor más llamativos, o incluso el traje.
Efectivamente, son dos cosas completamente distintas. Incluso podemos introducir lo que es el traje clarito para una ceremonia por lo civil, que es completamente distinto a una ceremonia por lo religioso, porque en lo religioso, como bien he dicho antes, son trajes en tonos oscuros para destacar digamos, estamos hablando del novio y de los padrinos, para destacar de los invitados y de los acompañantes. Este año han introducido los chalecos llamativos para diferenciarlos y van haciendo juego las corbatas con los chalecos y se intenta que estén dentro de la misma gama de colores. Si decidimos cogernos el chaqué, pues el chaqué es una prenda muy vistosa, es una casaca un poquito larga, lleva el pantalón de corte. Nosotros decimos el pantalón de corte al pantalón de rayas, y el chaleco gris o el inglés. El inglés es que es el chaleco cruzado. Se lleva menos este año en lo que es en la moda, se lleva más bien el tono riguroso del gris recto con la corbata o el palastrón. El palastrón es un tipo de prenda que se está introduciendo también mucho este año en el novio para diferenciarse de los invitados, porque seguramente en una ceremonia por lo religioso, cuando llevas el protocolo del chaqué, pues para diferenciarse el novio a todos los demás, porque es la misma prenda, pues el novio lleva la prenda se llama palastrón. El palastrón es un poquito más ancho que la corbata, va con un alfiler y lo que es el zapato tiene que ser negro con brillo y con cordones, eso es muy importante, camisa blanca, rigurosa camisa blanca, porque va a estar en el altar con la novia. Admite el chaqué con decoraciones, es el único traje que admite con decoraciones. Los demás pues son trajes normales. ¿Y qué más te puedo decir? Pues mira,
tenéis ahora una promoción, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, tenemos una promoción que está muy bien, que es la alquilamos nosotros el chaqué, que es el chaqué, el pantalón de corte, el chaleco, el palastrón, por 110 euros. Y lo que es en los trajes, tenemos una oferta también muy buena en trajes de caballero, que es el traje más camisa más corbata, 100 euros.
Y que está muy bien esta promoción, ¿eh? Estáis en la Rúa Zapatería número 6, estáis especializados en ropa de ceremonia, pero también tenéis algo de ropa informal y sport, y yo creo que lo mejor es que se acerquen hasta vuestra tienda a conocerlos. Muchísimas gracias a Carlos Flórez desde Flores Selección por acompañarnos esta mañana. Han pasado volando los minutos porque tenéis muchísima experiencia. Un saludo, gracias.